Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Desde aquí, la Kennedy, en el edificio I, la GW5. Si tienes una idea que llevar a cabo con contenido digital de calidad, contenido audiovisual de calidad, este es el lugar en GW5. Aquí, mis amiguitos, Gabriel Nieves y todo su equipo te van a recibir, te van a ayudar a llevar a cabo esa idea y a hacerla realidad. Así que ya lo sabes, GW5221. ¿Y cuál es el resto? Ahí está, 9530. Y yo así, mira, si lo espejuelo así, me rehúso a ponérmelo. Mira. También muchas gracias a Ed Bandida, Giselle Ortiz, mi querida Giselle, con su maravillosa tienda Ed Bandida en la avenida Luis Muñoz Marín, en Caguas. Aquí, mira, aquí encuentras de todo, desde cositas veraniegas, bien livianitas, cosas más ejecutivas, ropa para salir a actividades un poco más cóctel, más elaboradas, más, ¿verdad? Hasta, yo encontré ahí hasta para lo de la graduación de mi hijo. Así que ya lo sabes, Ed Bandida, edbandida.com. Ahí está el loguito, mira, edbandida.com. O síguelos en las redes sociales como Ed Bandida. Bueno, y hoy me acompaña alguien que estoy detrás de ella hace un tiempito, deseando traerla. Quería traer hace tiempo a alguien experto en todo lo que es marca, estrategia digital, estrategia de contenido, enfocado para artistas. No sé, vivimos en un mundo que está cambiando vertiginosamente, demasiado rápido, diría yo, y es un poco abrumador para el artista que quiere enfocarse meramente en crear su arte, ¿verdad? También tener esta plataforma que por un lado te ayuda a promocionar tus eventos, a promocionar tus obras de teatro, pero que también un poco te está empujando a hacer más. Y no necesariamente los artistas nos encontramos deseosos de exponernos y vulnerabilizarnos delante de la cámara. Muchos sí, otros no. Así que de eso y mucho más quiero hablar con esta relacionista público. Es estratega en comunicación. Tiene su propio negocio, que por ahí está el loguito, Engaged Brands. Mira, a ver si me lo pónmelo ahí. Mira qué cosa más bonita. Vamos a estar hablando de esta empresa. Es madre, empresaria, pero también es actriz. Y esa es la parte que más me emociona de todo este asunto, que podamos tener a alguien que pues realmente conoce de nuestro oficio. Y ella es Graciela Rivera.
¡Ay! ¡Qué introducción más linda! Gracias por tenerme aquí.
Y larga, porque lo que hablo de todos mis queridos auspiciadores, pero tengo que obviamente mencionarlo porque estoy muy agradecida. Qué bueno tenerte, corazón.
Igual, gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí.
Tenerles.
Porque exacto.
Somos más.
Vengo
somos
acompañada más. De mi niño, mi hijo, que ya 6 meses.
Un varoncito.
¡Ah! Varoncito, así que ya pronto podremos conocerlo.
Mi segundo hijo. ¡Qué emoción!
Sí.
Bueno, llegó la parte donde hablo de esto. Ya lo he hablado con varios de los que, ¿verdad? De los talentos que he sentado aquí y ya me estoy sintiendo un poco, tú sabes, pero tengo que hacerlo. Y es que te conozco desde chiquitita.
Ay, ay, ay.
Es otro de los talentos de estas generaciones que te conozco, pero es que recuerdo haberte visto corretear o que te llevaran de la mano tus padres. Que lo mencionó el actor Edwin Francisco y la actriz Yasmín Pereira, que espero en algún momento también tenerlos aquí en
claro,
el podcast.
Seguro.
Y tú eres la mayor.
Yo soy la mayor.
La mayor de tres.
Somos tres hermanos, yo, mi hermano y mi hermana.
¡Qué emoción! Sí. ¡Qué maravilla!
Los tres estuvimos en el Canal 6 correteando, los tres. Así
que... Lo sé, si yo me acuerdo yo. Es como es posible cuando te empecé a ver con todo tu contenido y todo lo que estás haciendo y creando, yo, qué tierno.
Qué fuerte.
Qué fuerte.
Pero no, eso es parte de mirar, estás intacta, no parece que pasó ni 10 años.
Es que yo empecé chiquita también.
Claro, exacto.
Vamos a decir. Bueno, pues vamos a hablar de cosas muy interesantes y maravillosas de lo que tú haces. Estamos hablando de empresarismo, estamos hablando de tu rol como madre, de tus facetas como actriz. Son muchos los temas que me interesan. Pero quisiera empezar por lo que estás haciendo ahora mismo como estratega, ¿verdad?, de comunicaciones. Para empezar, ¿Qué es ser, verdad, un estratega de comunicaciones? ¿Qué tú haces?
Pues mira, yo...
Para definirlo y que el público
claro,
pueda entender.
Yo me especializo en cómo tú te proyectas ante tu audiencia. O sea, que yo entro mucho en la fase antes de tú lanzarte a vender. Cuando tú estás vendiendo, tú te enfocas mucho en las herramientas de marketing, de todo lo que es full venta. Esto es lo que yo hago, estos son mis servicios, cómprame, contrátame. Pero antes de eso, yo estoy en esa etapa donde tú estás transformando esa fase o esa espina dorsal, como le llamo yo, ¿no? O sea, ¿qué realmente te define? ¿Cómo tú vas a conectar con tu audiencia ideal? ¿Cómo te vas a proyectar adecuadamente? ¿Qué mensajes vas a usar para poder entonces llevar a cabo ese mensaje o esa información de valor que tú quieres comunicar relacionado a tu negocio o a tu marca personal? En eso me enfoco yo, en la estratega de comunicación. Y en mi caso, con esta perspectiva o especialidad en relaciones públicas, que es mi base y mi carrera de muchos años, me enfoco en eso, en cómo no solamente tú dices las cosas, sino cómo tú vas a proyectarte. O sea, no es lo que dices, es cómo lo dices, cómo tú conectas. Estás como tú realmente estás brindando valor, ¿verdad? A través de ese mensaje. Así que en eso es lo que me especializo.
Interesantísimo. Estuve viendo que tienes un montón de estudios.
Sí, sí.
Tuve
muchos años, yo decía, Dios mío, ¿y hasta cuándo? Pero, bueno.
Estudiaste en la UPR, Relaciones Públicas y Mercadeo, ¿verdad?
Sí.
Y luego en Sagrado, maestría en comunicación.
Hice un bachillerato en Relaciones Públicas y Publicidad. Empecé por periodismo, de hecho. Y después dije, yo creo que me hace falta más algo creativo, algo más dinámico y con mucho respeto porque la labor del periodista es súper importante, pero entonces de ahí es que cambio a Relaciones Públicas y Publicidad y luego hice una maestría en Periodismo Digital que está bien enfocado en lo que estamos haciendo ahora, que es todos estos avances de las plataformas digitales, el contenido, pues la proyección, igual qué herramientas utilizar para llevar a cabo o crear un contenido adecuado para esas plataformas, todo eso.
Qué maravilloso. Y qué bueno que ya estén enfocando también, concentrando en todo lo que es este nuevo medio.
Sí, sí, sí.
Que, ¿verdad? Que se está, nosotros estamos haciendo historia, básicamente.
Correcto.
Porque somos los conejillos de India de toda esta generación de estos nuevos medios, ¿verdad? Ya después me imagino que eso será...
sí, el pan de cada día, exacto. Así mismo es.
Entonces, pero estudiaste actuación en Nueva York.
Estuve luego de la maestría, de hecho, en ese in-between entre terminar la maestría o ir por la mitad y terminarla, fue que entonces yo decidí lanzarme a experimentar este ámbito tan bello, porque a mí siempre me encantaba la parte creativa, obviamente, pues no solo porque lo llevo en la sangre y me creí en esto, sino porque ya yo llevaba muchos años trabajando en corporate, como pues me gradué de la universidad, rápido empecé a trabajar en agencias de publicidad, todo lo que tiene que ver con retail, mercadeo. En ese momento estaba trabajando para una empresa de retail de zapatos bien importantes en Puerto Rico, que estaba conectado con la moda, que a mí también me apasiona, pero yo sentía que me hacía falta algo más, como que necesitaba explorar esa fase de conexión que no estaba teniendo, todo era muy monótono, muy venta, muy frío, y yo decía, no, yo tengo que buscar algo que realmente yo pueda ver y experimentar y explorar esa área que tanto me gusta, que tanto ansio por vivir, y entonces llevaba mucho tiempo, ¿verdad?, tratando de ver cómo lo hacía, y bueno, pues me lancé, tomé el riesgo, me fui a Nueva York, estuve 2 años, y fue una experiencia maravillosa, y de hecho, no pensé que iba a traer muchas de las cosas que aprendí ahí a lo que estoy haciendo hoy día.
¿Cómo así? Porque
muy
tú estudiaste Meisner
sí,
Technique, ¿verdad?
Yo, mis estudios en actuación se enfocaban en lo que es la técnica Meisner y estuve, era más un conservatorio, así que fue full entrenamiento por 2 años.
Intensivo.
Bien intensivo.
¿Y Martha Graham también lo estudiaste?
Martha Graham era parte del programa que ofrece el conservatorio de Neighborhood Playhouse allí en Manhattan y fue una experiencia bien intensa porque aprendí que el actor no solamente se entrena en cómo aprenderte un libreto, o sea, el actor entrena por completo el cuerpo. O sea, tú realmente conviertes tu cuerpo en tu herramienta principal, desde la voz, y tú, bueno, lo sabes más que yo, de la voz, la forma de conectar con tu compañero, el cuerpo, el físico, cómo te mueves, cómo te estás expresando todo. Así que es un entrenamiento bien intenso. O sea, era una cosa que yo decía, yo salía de esas sesiones, yo decía, Dios mío, siento que corrí un maratón, pero era muy increíble, ¿no? El tener eso y muchas de las cosas que aprendí, como te mencioné, sí lo traigo acá a lo que yo trabajo y a lo que ofrezco. Porque en la técnica que yo estudié en actuación y que realmente se aplica a muchos entrenamientos de actuación en general a nivel artístico, es más bien como no solamente lo que estás diciendo, sino qué es lo que está pasando detrás de ese mensaje, cómo tú lo estás proyectando, cómo tú estás conectando con ese compañero, con esa persona y en este caso con esa audiencia, ¿verdad? Porque no es decir quiero comer o estoy molesto, sino hay muchas variantes y muchas formas de que ese mensaje puede llegar, se puede comunicar. Entonces, detrás de todo eso, el entrenamiento que te da la seguridad para tú comunicar es bien importante también para tú presentarte en cámara, independientemente seas una marca, seas un negocio, que eso también es parte de lo que traigo a lo que yo abro con mis clientes, porque muchas personas no se atreven a lanzarse porque dicen, pero es que yo no sé hablar en cámara, me trabo esto. Entonces, ¿cómo tú adquieres esas herramientas o esos conocimientos para poder proyectarte adecuadamente, genuinamente también, porque no es tratar de ser alguien que no eres, es ser tu mejor versión para poder conectar con tu audiencia ideal? Todo eso, yo dije, no pensé que lo iba a usar, pensé que era más en la parte creativa y pues afortunadamente he podido
integrar. Pero me hace sentido que yo como cliente pueda tener a alguien que no solo me diga, sí, pero sé tú, sino que te pueda guiar a expresar ese
correcto.
Tú, ¿verdad?
Claro.
Por tu entrenamiento, ¿verdad? Y por tu experiencia. Pero entonces vamos a llevar todo esto al artista, precisamente, ¿verdad? El artista, en general, suele no querer mostrarse su imagen como tal, ¿verdad? Prefiere mostrarse a través de personajes. Y el mundo digital ahora es, sé tú, sé lo más orgánico posible, sé genuino, sé genuina. Y la realidad es que muchos artistas no quieren hacer eso. Inclusive, tú que eres estratega de marca, muchos artistas le molesta la palabra marca y producto. ¿Por qué? Porque somos humanistas, ¿verdad? Claro. Y entonces como que no me hagas como si yo fuera un producto, no me pongas como, ¿verdad? ¿Cómo podemos transferir todos esos conocimientos y cómo podemos aprender de lo que tú haces para podernos mostrar a través del mundo digital sin perder nuestra esencia?
Pues mira, ahora que tú lo traes, es un debate bien interesante porque tú mencionas mucho que es la realidad. El artista está entrenado, o por lo menos la percepción inicial del actor o del artista en general es que pues yo me puedo expresar o me puedo casi esconder detrás de un papel, detrás de otra historia. Y fíjate que yo aprendí que es todo lo contrario. No existen personajes o no existen personas alternas a ti. Cuando tú estás expresando o contando una historia, tú la estás contando desde tu punto de vista. Pero ¿qué pasa? Que son vivencias distintas, son circunstancias diferentes. Entonces, tú aprendes a hacerlo desde tu punto de vista porque independientemente, y hay una discusión mucho más grande que pudiésemos estar aquí muchas horas, de cómo tú analizas ese libreto, qué realmente tú sientes al ver ese libreto, cómo tú lo proyectas, cómo tú lo percibes. Y no se trata de ser alguien que no eres, no se trata de ser otra persona, se trata de vivir a través de esa historia y eres tú. Entonces es bien interesante porque ahí cambia un poco el shift, ¿verdad?, del actor y en este caso de la interpretación. Y en ese caso, pues sí, es bien difícil porque pues, muchos de nosotros al principio estábamos entrenados o pensando, ay, yo no quiero, ¿verdad?, ser un producto, yo no quiero ser algo falso, yo no quiero tratar de venderme o ser algo que quizás no se sienta auténtico, ¿verdad? Pero todo lo contrario, las redes sociales lo que buscan es ver quién tú eres y conocerte. Y ser vulnerable es difícil, tanto en escenario como frente a la cámara.
Y muchos actores no le interesan que le vean como... A mí no me interesa que me vean como soy, a menos que sea a través de que yo estoy contando una historia que no es la mía, ¿verdad? Porque ajá, en las redes sociales se hacen muchos trabajos creativos, uh-huh, actuados, pero se hacen muchas cosas personales tipo journal, ¿verdad?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, pues ahí es donde está la dificultad. Uh-huh. Me recuerda un poquito la radio, Graciela, sí, porque la radio, por ejemplo, mucha gente me decía, pero mira, ¿cómo tú pudiste estar con X emisora o esta otra, que eso es muy distinto a ti? Uh-huh. Y un poco uno crea como unos alter egos de uno mismo, sí, porque yo, pero espérate, porque tú no conoces todo de mí, yo tengo, claro, Sandunda, yo tengo esto, claro, yo tengo lo, ¿verdad? Son cosas que uno un poco pues se las presta a través de esto, estas, que soy yo misma, ¿verdad? Pero estos alter egos, como le digo,
sí,
yo,
sí,
de uno a través de las distintas facetas que uno hace, donde uno sigue siendo auténtico y orgánico, uh-huh, y genuino, pero no expreso absolutamente todo de mí, ¿verdad?
Claro.
Pero no todo artista está dispuesto a eso.
No, y yo creo que es difícil porque en este medio que es el futuro, ¿verdad? Todo lo que es digital, todas las plataformas que están creciendo y que se están exponiendo ahora como medios principales de comunicación. Ahora la gente casi ya no busca en Google. ¿Qué hacen? Entran a Instagram, entran a TikTok, entran a YouTube.
Pero sí, si es que inclusive para se han quejado actores de Hollywood y demás, donde dicen, mira, están buscando actores a través de las redes sociales. Sí. ¿Quién tiene más followers o menos followers?
Sí.
Es complicado.
Bien complicado.
Entonces, vamos a ver cómo podemos ofrecer soluciones. Vamos a ver.
Sí,
cómo.
Sí, sí.
Por ejemplo, un actor o actriz que no le interese las redes sociales, sin embargo, o sea, en términos de que no se siente cómodo. Sin embargo, a la hora de hacer una obra de teatro, postea, ¿verdad?, cuáles son sus trabajos, qué es lo que está haciendo. Eso no le gana audiencia porque es simplemente un anuncio.
Uh-huh,
uh-huh. ¿Cómo puede fortalecer su imagen, su, como ustedes le llaman, su marca?
Ajá. Sí, sí.
Y al mismo tiempo sentirse cómodo. ¿Qué estrategias podría desarrollar?
Pues mira, el consumidor ha cambiado muchísimo. Y como te mencioné, estas plataformas no solamente son herramientas principales de comunicación, sino que son las formas de búsqueda principales para no solamente encontrar un creativo, sino de poder, pues, proyectar tu negocio, porque independientemente el artista debe verse como, y aunque suene un poco frío o fuerte, pero debe verse como un negocio porque está todo el tiempo, si uno no lo refiere, ¿verdad? O si uno no lo conoce, si uno no sabe de su trabajo, ¿cómo se va a mover el artista? Así que tenemos, uh-huh, que ver, salir de, ¿verdad? Y a mí me costó mucho, pero hay que salir de esta perspectiva de, ¿verdad? O este resentimiento de que quizás pues nos sentimos un poco desconectados de la parte humana. No, esto es un negocio como cualquier otro. Lo que pasa es que se mueve de una forma muy distinta. Y a través de estas plataformas, una forma de hacerlo no necesariamente es hablar constantemente de tu trabajo. ¿Por qué? Porque aunque eso es una parte integral de lo que tú haces, la gente quiere conocer qué más haces tú. Tú eres un ser humano, uh-huh, y a ti te gustan muchas cosas. Tú quizás tienes unas especialidades distintas, ¿verdad? Que aparte de tu trabajo. Y una forma de integrarte, ¿verdad? Que quizás no sea tan frío o tan de repente que te vaya a sacar un poco, ¿verdad?, de tu zona de confort, que siempre lo vamos a hacer, porque, ajá, hasta las personas que llevamos, este es mi trabajo todos los días y a veces me sale, ¿verdad? Tengo que salir de mi zona de confort para poder crecer y para poder evolucionar. Pero una forma de hacerlo para poder comenzar a conectar con esa audiencia ideal o a crear tu plataforma y tu presencia digital fortalecida es hablando de las cosas que realmente te llaman a ti la atención o que forman parte de ti. Yo le llamo a mis clientes, hay que definir los ciertos pilares. Y sé que suena un poco técnico, ¿verdad? Pero a la
No. Quiero que me traigas ese tecnicismo, sí, para que. Porque yo pienso, y discúlpame, pienso que esto lo estamos enfocando en artistas, porque es por amor al arte, claro, pero me parece que es útil para toda persona para toda esté viendo el podcast, uh-huh, como cuando veo las estrategias ahora del Mundial de Fútbol.
Ajá.
Yo me siento con mi esposo, que es fanático, y empezamos a estudiar las estrategias, pero ya son 25 años de casada, ¿verdad? Ya hace un poquito de fútbol.
Hace un poquito.
Él era futbolista. Y entonces como que ya yo empiezo, oh, porque... y las traslado inmediatamente a mi quehacer uh-huh. y caen perfecto. Y digo, oh, wow, sí. del trabajo de equipo, de esto, correcto. Del otro. Entonces, un poco lo estamos enfocando en artistas, pero esto también usted lo puede llevar a su negocio, claro. a su imagen, a lo que usted haga. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿cómo un artista comienza a crear esa estrategia y varias ideas que nos puedas dar, ¿verdad? Varias herramientas.
Claro, cada persona o individuo, en este caso, si eres artista, realmente depende de dónde tú estés, depende de lo que estés buscando y depende de lo que tú quieras proyectar. Si tú eres un artista que estás buscando pues que te vean, que vean tu trabajo, que te conozcan por tu oficio, pero no sabes cómo comenzar, pues mira, una forma de hacerlo es tratar de conectar ese trabajo con tu vida cotidiana. Y esto ocurre pues por como el consumidor ha cambiado mucho, estas plataformas se han convertido casi en un diario, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos. Y es difícil verlo porque hace 10 años cuando esto lanzó no era así, esto era puro marketing, ¿verdad? Entonces es difícil hacer ese shift, pero ahora afortunadamente pues ya se está humanizando un poco porque la gente quiere ver gente real, la gente quiere ver experiencias donde se puedan familiarizar, no solo que le vendas un producto, sino que digan, contra mí me pasó lo mismo o yo viví por lo mismo que chévere, esta persona pues me lo está contando, no me siento tan solo. Y yo sé que pues salir, mi mamá es la primera que dice, jamás voy a entrar en las redes sociales, ni lo sueñes. Y yo,
artista,
mami,
by the way.
Sí, yo le digo, mami, pero... Tú, lo que estás, ella me estaba, es bien gracioso porque ella me estaba hablando de una receta que ella descubrió hace poco que le funcionó. Mi mamá es experta en la cocina, yo digo que ella es experta, ¿verdad? Porque ella está brutal en la cocina. Y pues definió una receta súper chévere. Y yo, mami, tú lo puedes compartir. ¿Sabes cuánta gente tú vas a ayudar? A mí no me interesa que vean mi vida privada. Yo, ok, pues vamos entonces a otro tema. Pero lo que quiero decir es que pues, esa es la perspectiva de muchos porque sentimos como esa invasión, ¿verdad? Y es normal.
Sí.
Es normal y es válido.
Uno, o sea, abre una puerta.
Uno abre una puerta, ¿verdad? Es algo vulnerable. Y de todas formas, yo siempre digo, independientemente tú vayas a conectar con tu audiencia, no quiere decir que tú tengas que compartir absolutamente todo. Hay ciertas cosas que tú también puedes filtrar, porque primero tienes el derecho, ¿no? Y segundo, que no necesariamente van a tono con lo que tú quieres trabajar dentro de esa proyección en tu plataforma. Así que...
elegir públicamente, uh-huh. A compartir de mí esto. Uh-huh. Esto no.
Correcto.
Digamos que una de las estrategias es poner un límite.
Sí, claro. Siempre es bueno poner límites siempre y cuando no frenen esa autenticidad. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, tú estás en tu día laboral y te pasó, por ejemplo, algo súper íntimo, pues tú cruzas una raya. Igual en mi caso, por ejemplo, yo comparto contenido de familia, pero quizás una conversación íntima con mi esposo no la tengo que compartir.
Claro.
¿Verdad? Por uno,
todos los espacios de tu casa.
Claro, claro. Yo digo, ¿qué realmente beneficia o algo que me pasó que puede beneficiar sin tener que quizás invadir algo que va a afectar a mi entorno, pues uh-huh. entonces uno traza esa raya. Igualmente pasa con el artista que quiera trabajar esa publicación y es difícil trabajarlo. En este caso, a mí me gusta definir lo que se llaman los pilares, ¿verdad? Yo le digo a mis clientes, tú debes tener de 3 a 4 pilares. ¿Qué son pilares? Son temas principales que tú vas a estar exponiendo dentro de tu plataforma. Por ejemplo, estábamos hablando de Modesto ahorita, que él habla de tenis. Ajá. Y uno jamás espera eso, pero eso está súper interesante porque él es actor, pero también le gusta el tenis. Eso puede ser uno de sus pilares y conecta con otro tipo de personas que igualmente le gustan el arte, pero también son fan del deporte. O sea, que cómo se abre esa parte de él, que es algo que forma parte de su personalidad, eso conecta brutal con una audiencia súper chévere, porque dicen, ah, contra, él no solamente es actor, también le gusta esto. Ah, que mira qué bien, él hace esto. O sea, que eso es un ejemplo, ¿verdad? Igual, si tú eres una persona que le gusta la cocina, que le gusta correr bicicleta en el Parque Central, pues son cosas que tú puedes ir agrupando y viendo que realmente yo puedo hacer que me no solamente benefician o ayudan a otras personas, pero ahí viene la otra parte. ¿Qué realmente o con qué yo puedo ser consistente? Porque de nada vale.
Oh.
De nada vale, y esto es parte del estudio y el análisis o el diagnóstico que uno hace con sus clientes, de nada vale tú estar publicando y publicando y publicando y de momento estar 2 meses sin publicar. Si es que tú estás buscando crecer y crear una plataforma sostenible que sea parte de tu negocio. Eso es algo también que uno tiene que evaluar.
O sea, repasando a lo que llevamos hasta el momento, hay que saber poner los límites de lo que va a ser público y lo que es privado, escoger unos pilares de qué, cuáles son, ¿verdad? Esos distintos temas que yo puedo compartir, pero esos pilares van a la par con la consistencia.
Correcto, tienes que analizar, y eso es parte, ¿verdad?, de ese diagnóstico, con que realmente yo puedo ser consistente, y esa consistencia o ese trabajo, ese es parte del trabajo, y eso es lo más difícil para mí dentro de las plataformas digitales.
¿La consistencia?
La consistencia, porque uno a veces dice, ay, ¿verdad?, que tengo que publicar esto. Ay, no, mejor para mañana. O no sé qué hacer hoy, no sé qué publicar, ya he publicado tantas
no,
cosas.
No, y no sabes que si no maquillar, que hay que maquillarse, hay que preparar, hay que prender la luz y qué sé yo qué cosa.
Sí. No, y algo bien importante, ¿verdad?, que uno tiene que, de las primeras cosas que uno tiene que ponerse en perspectiva, es que en esta industria hay espacio para todos. Aunque tú pienses que ya este artista está hablando de maquillaje o de comida, pero tú quieres hablar de maquillaje y de comida, lo vas a hacer. Porque algo que yo siempre le digo a mis clientes es que tu personalidad es tu marca. Independientemente hayan tres actores hablando de comida, van a hablar diferente de la comida. Porque cada actor tiene su personalidad, o cada, en este caso, cada individuo, cada artista, ¿verdad? Porque es el enfoque. Cada persona tiene su forma de hablar y su perspectiva ante el tema. Y eso es algo que frena a muchas personas también, que dicen, ay, pero es que ¿para qué voy a hablar de esto si ya hay 10.000 personas hablando de esto? ¿Para qué voy a hablar de maquillaje si ya hay 10.000 personas? Pues, ¿para qué voy a estudiar medicina si hay 10.000 médicos? Es lo mismo.
Es lo mismo, sí. Realmente todo está saturado. Sé tú uno más, pero nunca vas a ser uno más del todo, claro, porque tu personalidad es diferente. Total. Y lo que tú ofreces es diferente.
Y ahí está la clave, cómo tú resaltas o proyectas esa personalidad que tenga una perspectiva muy única ante el tema. Eso es parte también del trabajo que uno hace dentro de las redes sociales. Pero claro, hay siempre cosas que nos van a sacar de la zona de confort. Yo digo que si no estás saliendo de tu zona de confort, muchas veces pues no estás evolucionando, no estás creciendo. Y sé que es difícil, obviamente, pero eso es parte de pues, traer esa proyección adecuada y poder entonces hacer ese trabajo.
Lo que pasa es que hay dos cositas que yo creo que tocan, ¿verdad?, que este tema muy importante para efectos de los artistas. Yo creo que para cualquier persona que quiere entrar en el mundo digital y crear contenido y demás. Uno es que te juzguen. Uh-huh. Y dos es tu salud mental, porque la realidad es que llega un momento en que se convierte, pues claro, pues hay que crear el contenido, pues tienes que entonces desarrollarlo, pues entonces lo pones, le pusiste esfuerzo, le pusiste, y a todo esto no es que estás recibiendo dinero en el inmediato. Momento de inmediato por eso. Uh-huh. Y entonces empiezan los comentarios, los haters, los que te juzgan, los que te vieron una pestaña mal puesta, los que te opinan sobre tu nariz, sobre tu boca, sobre lo que estás diciendo. Y es un poco complicado porque hay unos temas de vulnerabilidad muy grande y el juzgar o sentirse sobrecogido, ¿verdad? Abrumado, debo decir, para un actor, ¿verdad? Para un artista que está en plena creación, que necesita confianza, necesita todo lo contrario, ¿verdad? Uh-huh. Pues yo creo que por eso también lo evitan.
Sí, y lamentablemente no hay cura para eso. Es un debate bien difícil.
Sí.
¿Verdad? Debo decirlo por mi experiencia y porque también he hablado de esto con otros compañeros de la industria. Uno no puede complacer a todo el mundo. Uno no puede estar en la perspectiva de que es súper válido lo que traes, y totalmente cierto. Mucha gente se frena y dicen, no, imagínate, porque como yo voy a exponerme para que después vengan a criticarme o a hablar de algo que no tiene nada que ver conmigo. Y lamentablemente eso va a pasar aunque seas el papa. Eso no importa el bien que estés haciendo, no importa lo correcto, ¿verdad?, entre comillas, o lo bien planificado que estés haciendo tu contenido, siempre va a haber alguien que le va a buscar, como le decimos, un buen puertorriqueño, cinco patas al gato. Uh-huh. No hay cura para eso. No se puede evitar eso.
Bueno, la actriz Scarlett Johansson, que es tan famosa, ¿verdad?
Sí, sí.
Dice, yo me reconozco que no puedo estar en las redes sociales porque soy extremadamente vulnerable y sensible y no puedo
lidiar con eso.
Pero entonces lo curioso es que la gente coge clips de sus cosas y crea su contenido como quiera, hablando de Scarlett Johansson.
No, y yo la entiendo en definitivo, porque es algo que cuando yo comencé las redes sociales, el hecho de yo pensar hacer un Insta Story, a mí me daba pánico. Como que, ¿qué yo voy a decir? Como que hablar en cámara, decir hola en cámara a una audiencia. No,
esto y yo es te ridículo. Veo con tanta, pero con tanta fluidez pues y para comodidad. Mí era
pánico, me entraba el pánico y mi esposo era el que me decía, Graciela, que tú tienes que perder. Y ahí es cuando yo entiendo, y hemos tenido esta conversación múltiples veces, y para mí fue una autoevaluación también realmente de qué es lo que yo quería hacer y por qué yo estaba persiguiendo esto en primer lugar. Y realmente yo decía, es que, y esta es mi forma de pensar, yo no quisiera limitarme a oportunidades porque venga una persona a criticarme en las redes sociales. Yo no quisiera limitarme a lo que yo aspiro, que es parte del medio en el que trabajo. Yo no quisiera evitar que entre algo súper cool dentro de mi carrera, súper bonito, que forme parte de mi desarrollo, porque pues venga alguien a criticarme, porque eso va a pasar como quiera.
Le quitas fuerza, claro, le quitas fuerza a los
esa
comentarios.
Esa es mi perspectiva, pero igual es válida la forma de otras personas, ¿verdad? Ver y sentir. Y es ahí donde entramos en la parte de autoevaluación, que también es bien importante y es parte del proceso de tú entrar en esta fase, ¿verdad? Autoevaluarte y decir, ok, ¿por qué yo quiero crear este negocio o por qué yo quiero proyectarme dentro de las redes sociales? ¿Cuál es ese por qué? Porque eso va a ser parte de tu espina dorsal, dentro de todo tu contenido.
Importante, súper definir importante. El por qué, para qué,
total,
¿verdad?
Total, porque eso es lo que te va a hacer levantarte y decir, ok, tengo que prender la cámara. Si tú no tienes eso, lamentablemente va a ser mucho más difícil.
¿Y por qué lo hace un artista? Y tú te pones a pensar y muchos dirán, uno, quiero ser visto, uh-huh, ¿verdad? Por visibilidad. Quiero, claro, ser visto, quiero que mi talento sea visto.
Quiero validación.
Quiero validación, uh-huh, y de repente empiezan a crear contenido humorístico y demás. Hay otros que dicen, bueno, para promocionar mis trabajos. Uh-huh, uh-huh. Sí. Pero la realidad es que las redes se sostienen, y me corriges, uh-huh, si estoy equivocada, de que hagas varias cosas a la vez, no meramente una sola cosa. El contenido tiene que ser nutrido, esos pilares de los que estás hablando.
Correcto. Sí, las redes, eso es bien variado. Eso depende también de la industria. Ciertamente, para tú comenzar desde cero, algo que se recomienda es que pues tú puedas ir conectando y diversificándote con esos pilares, definitivamente. Pero también depende de la industria. Hay veces que una persona se destaca por una sola cosa. O hay personas que de momento conectaron por tres cosas, ¿verdad? Que demostraban sus distintas facetas a nivel personal y entonces resaltan por una cosa principal. O sea que yo digo que depende de dónde tú estés, en qué etapa tú estés dentro de tu, mm-hmm, desarrollo. Si tú estás empezando desde cero, como pasa muchas veces, pues obviamente mi recomendación es que tú vayas encontrando, y esto es también parte del análisis que uno tiene que hacer y entender y aceptar. Uno va a ir encontrando ese ritmo, ese contenido, esos temas a la vez que tú empieces. Yo no sé si tú has visto, hay muchos creadores de contenido, pues yo sigo muchas personas de Estados Unidos muy exitosas que dicen, tú solamente tienes que lanzarte porque si no te lanzas, si no lo practicas, no vas a ver en el proceso, sí, que
es
realmente
el try and
funciona,
error, ¿verdad? Lo correcto, que le llaman, tiene, lánzate, claro, funcionó, no funcionó, vamos a lo
definitivo.
Próximo.
Mi perspectiva como profesional, a mis clientes le digo, claro, lánzate, pero yo siempre creo en que uno tiene que tener también un plan, aunque ese plan se vaya modificando poco a poco, porque nada está escrito en piedra, sí es bueno que tú tengas definido algo, porque también lanzarte hacia el vacío es bien complicado. Es como, hay una frase bien famosa en inglés que dice, you're going to be throwing spaghetti on the wall, o sea, no vas a estar dando con nada. Y entonces, pues ahí uno trae la frustración y es complicado. Eso de que pusiste un video y se fue viral, eso pasa en uno en
sí,
millón.
Ah, no, y no, y lo curioso es cuando los que a mí me ha pasado, los que menos imaginé, pero para nada.
Son los mejores.
Que de momento lo puse y seguí andando y alguien me, sí, dijo, mira, ¿tuviste el video de hoy? Adiós, caray, sí. ¿Por qué? Sí. ¿Pero por qué? O sea, que es así.
Es así. Y es bien interesante cuando uno hace el ejercicio de analizar ese tipo de contenido y uno va extrayendo pieza por pieza, ¿verdad? Dentro de ese reporte, ¿verdad? Y uno ver, pero ¿y qué realmente funcionó? ¿Qué fue lo que usé? ¿Qué dije? Y ahí tú vas viendo y eso es parte del proceso de tú ver, ah, pues mira, yo creo que esto está conectando más con mi audiencia, creo que esto no está conectando tanto, pues entonces déjame ver y tratar de aumentar, ¿verdad?, mi consistencia en este tema particular. Y eso es parte del trabajo y por eso es que hay muchas personas que no ven el valor de este trabajo y de este esfuerzo porque pues muchos creen, ¿verdad? A modo de esa primera perspectiva, que esto es publicar y ya, ¿no? Uh-huh. Esto es un trabajo constante de análisis, de monitoreo, de entender qué está funcionando, qué no está funcionando, de ver qué cosas de valor pueden integrarse a tu contenido o a tu marca personal, que esté en tendencia, que te funcione y que no. Es un constante research, un constante trial and error. Pero lo importante es que después que tú tengas algo definido, que, ¿verdad?, dentro de esas cosas están tus pilares, el porqué, que eso para muchas personas puede ser, yo quiero darle estabilidad a mi familia económica, eso está más que sí. Bien, más que razonable.
Y es bien sacrificado cuando ese, claro, porque tú empiezas...
Claro. Ese es uno de mis porqués, ¿verdad?
Empiezas de la nada, para construir algo,
para,
¿verdad?,
construir algo, y eso es parte también de lo que uno va descubriendo. Yo creo que definir eso pues te va a ayudar entonces a poder tener esas herramientas adecuadas que te ayuden a crear.
O sea,
eso.
Que esa es la primera recomendación que tú le harías a un artista que está peleando con entrar a... Déjame ser más activo, mínimo, ser más activo en las redes sociales.
Sí.
¿Y alguna otra recomendación que le puedas dar a este artista X?
Yo creo que dentro de esa actividad ayuda mucho entender y analizar, además de, en este caso el actor, además de ser actor, qué otras cosas o qué otras fortalezas yo tengo, en qué otras cosas se basa mi vida. Y uno va entonces viendo la diversidad de temas que uno puede trabajar y cosas que conectan contigo, porque aunque no estén directamente relacionados al arte, tú no puedes ver tu plataforma de Instagram como el actor solamente, ¿no? O sea, el arte es una de las cosas que forma parte de ti, pero tú eres un ser humano y como dije al principio, el consumidor ha cambiado mucho y quiere ver qué tipo de cosas forman parte de tu vida, aparte de tu trabajo.
Uh-huh. Aunque sea una fotito o una cosa simple y sencilla, pero empezar por algo.
Claro, y entender, ok, mira, a mí me encanta, pues el ejemplo usual, a mí me encanta la comida también, pues contra algo que puede ser, que eso es otra cosa también, cómo yo lo mantengo integrado a lo que yo hago, pues mira, ¿qué merienda yo me llevo para mi trabajo? A lo mejor esto le puede funcionar a otros artistas, a otras personas que están en un trabajo regular y pues quieren tener esas ideas, entre otras cosas. Y uno va haciendo esas conectando esas raíces y uno viendo, ah, mira, yo estoy creando realmente un diario de mi vida, pero estoy también trayendo algo de valor que a las personas pueden replicar o pueden utilizar. Y así es que uno va consumiendo contenido en las redes. Uno va buscando problema, solución. Las personas buscan solución. Y eso es un enfoque bien importante.
También identificarse con otra persona,
totalmente,
¿verdad?
Porque, totalmente.
Es un poco esa conexión de alguien está pasando lo mismo que yo. Ah, mira, a mí me pasa igual.
Y ahí está la solución. Diantre, me le pasó esto. Y así ella lo resolvió. Oh, wow, pues entonces tal vez yo lo puedo hacer igual. O mira, le pasó tal cosa.
Pero Graciela también. Oye, o sea, ahora vamos a cómo tú creas contenido. Porque vamos a ser honestos. Se le puede ir el día a uno entero. Entonces, sí, hay una mira mayor. Esto es como cuando el que monta un café e invierte $30,000 y eso es suerte y verdad. Y todos los días trabajar duro, ir vendiendo de cafecito a cafecito y tratando de que en algún momento pagar la deuda y ya finalmente que se le normalice sus finanzas, ¿verdad?
Así.
O sea, pues las redes sociales, el que quiera hacerlo para ese nivel, pues es la misma, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa consistencia de lo que hablabas ahorita es bien difícil. Yo empecé a hacer recetas vegetarianas, pero yo soy vegetariana hace 30 años o más.
Wow. Sí. Eso es consistencia, de verdad.
Esa es consistencia. Sí, en mi vida soy consistente.
¡Wow! Increíble.
Estoy aprendiendo, estamos aprendiendo. Mira, yo en un momento dado lo dejé de hacer porque... que la lucecita, que tiene que ser, tengo que hacerlo en tal hora del día para que entre la luz en la cocina, para que qué sé yo qué cosas, para que yo no sé, entonces que tengo que ir a comprar los materiales para y los ingredientes para, y al final terminaba ahogada. Entonces, tú calendarizas, ¿cómo tú balanceas? Un hijo que, ¿cuántos años tiene?
Año y tres meses.
Sí. Otro en camino. Acabando de abrir tu empresa como relacionista público y en estrategia de marketing y demás.
¿cómo lo balanceas todo? Y creas tu contenido.
Sí, eso...
Porque, y discúlpame, porque sí, es que sí. Tiene dos podcasts, o sea, tiene un canal de YouTube. Sí. Y tiene Más Allá de los Likes, que es una serie, que ya mismo vamos a hablar de ella. Y tiene, ¿cómo que se llama la otra?
Hablemos
en Grande. Sí, en Grande. Podcast. Entonces, pues es mucho trabajo.
Es mucho trabajo, sí. Eso es algo que todo... tenemos en balanza y es bien complicado, y ahí es donde viene una de mis recomendaciones, que es dentro de ese diagnóstico o ese análisis que tú haces de las cosas que forman parte de tu vida, que son parte de ti como persona, qué cosas yo sí puedo tener en mi día a día, ¿verdad?, que se integran de una forma sin yo tener que hacer una producción por hacer, ¿verdad?, para tener un poquito más de sentido. En el caso, ¿verdad?, hay mucha gente que recomienda you have to journal your life, por ejemplo. Pues ahí vienen los famosos blogs, que estoy haciendo en mi día, que estoy, que se ve, pues de momento estoy cocinando, de momento estoy en una entrevista, de momento estoy acá, o sea, y en este caso, pues lo traigo como ejemplo, como el formato, qué cosas de lo que yo hago día a día yo puedo documentar. Es más, verlo como documentar mi vida y no necesariamente verlo como que tengo que... hay cosas que sí, hay cosas en específico, por ejemplo, un podcast, algo que sea de un formato pues de mayor contenido, de valor, etcétera. Pero cosas cotidianas que forman parte de lo que va a ser esa conexión con tu audiencia y esa presencia digital fortalecida, es ver cómo yo puedo documentar mi vida. En mi caso, por ejemplo, pues, ¿qué yo hago todos los días? Yo me visto, yo me maquillo, yo le preparo recetas a mi niño para por la mañana, pues... Esas cositas yo las voy documentando y yo no estoy quitando tiempo de mi vida. Yo estoy haciendo mi vida, pero solamente tengo el teléfono por acá. Por ejemplo, es una forma también útil, ¿verdad?, que yo recomiendo mucho y es algo real, que es parte de mi vida. Porque yo soy empresaria, pero soy mamá.
Por
o sea,
eso,
que yo estoy eso. Día a día, no solamente estoy trabajando, yo también estoy cuidando a mi
por
hijo.
Eso te digo, y tú sí. Tienes home office, ¿no?
Y tengo home office, o sea que eso es parte de la dinámica, pero entonces a la gente ver eso, dicen, ah, wow, esa o sea, ella... trabaja, pero así es como ella maneja su vida también. Ella tiene, ¿verdad?, su hogar que cuidar y tiene su esposo, tiene, ¿verdad?, su familia. Así que es como, ¿qué cosas de tu vida tú puedes encontrar espacios sin que interrumpan,
alteren?
Claro, uh-huh. Sin que interrumpan o te quiten muchísimo tiempo de las cosas cotidianas que tienes que hacer, ¿cómo tú lo puedes documentar? Y uh-huh. No tiene que ser una mega producción. Y ahí vienen muchas cosas que hay personas que piensan, todo tiene que ser la mega producción. No. No, realmente no. Y ahí es donde entra lo orgánico, okay. Y donde entra pues entrar a conectar con esas personas. De hecho, muchas veces ese contenido es el mejor que sale, porque estás en como verdad, lo conocerían como en real time. La gente sí. Está viendo tu vida en el momento.
Uh-huh. Claro. Qué sé yo, una madre que espera a su hijo todos los días en natación, en soccer.
Correcto.
Y hay unos espacios. Hay uh-huh. Unos espacios de 10, 15 minutos donde puedas grabar algo, ¿verdad? Porque no está atendiendo a su hijo.
Claro.
Pero donde puedas grabar algo desde esa esquina, desde ese... ¿qué me pasó? Yo empecé a grabar unas cosas en la tarde hasta que dije, ay, no puedo. Porque es esa cosa de que sí. Me... de esa consistencia en las redes,
sí.
Es retante.
Ahí,
es
por ejemplo, pudiese haber surgido algo como, pues de momento, esta persona o esta mamá que estaba esperando a su hijo en natación y vuelve a conectar con su audiencia y dicen, ¿se acuerdan de las tenis que me compré? Pues miren, lo que pasa es que he tenido, ¿verdad?, una dificultad en este pie, me han funcionado súper bien, de hecho, miren cómo lo estoy usando. Algo así tan sencillo como eso. La gente está pendiente. La gente dice, ay, mira qué cool. Pues mira, ella también le pasó lo mismo. Ah, pues, ¿sabes qué? Yo esas tenis las voy a chequear porque yo creo que las puedo usar.
Uh-huh.
Tan sencillo. Y ella no tuvo que sacar una luz o un trípode. Está en el momento. Hay contenido que ciertamente tú necesitas, pues, traer un poquito más de esfuerzo. O sea, tener un poquito más de herramientas que te ayuden a maximizar esa visibilidad o que pues se pueda fortalecer esa calidad del contenido, y eso es válido.
Uh-huh.
Pero hoy día, así como el consumidor ha cambiado, el contenido también. Y entre esas cosas que han cambiado es que a veces menos es más, ¿verdad? No quiere decir que vamos a hacer algo chapuceado, como decimos aquí en buen puertorriqueño, ni vamos a darle esfuerzo, pero... Sí pensar, ok, ahora mismo, por ejemplo, estoy en un estudio, estoy trabajando, estoy en el programa de radio. Miren, estas barritas que yo llevo comiendo de merienda, esto es un éxito, me lo han preguntado un montón, o si no lo saben, por ejemplo, mm-hmm. entre otras cosas.
Empezar por lo más simple, que lo complicamos simple. A veces, ¿verdad?
Correcto. Lo más simple, eso es algo que te ayuda a ser consistente, porque mm-hmm. estás documentando tu vida, estás formando, añadiendo o integrando tu comunidad en las partes que tú entiendes que pueden entrar en tu vida de nuevo, porque hablábamos de que no tiene que ser todo lo íntimo, ¿verdad? Hay gente que lo hace y eso es su decisión, pero no es la obligación.
No es la obligación.
No hace falta para conectar con las personas.
Y si fuéramos a crear un contenido un poquito más vistoso, por decirlo así, ¿qué equipo simple es el recomendable?
Yo recomiendo siempre un trípode, eso es bien importante. No necesitas una mega cámara lujosa para empezar. Eso es una inversión que ya más adelante tú puedes integrar. Pero con tu teléfono, un buen trípode, tener un área donde haya una buena luz, y si no, hay luces súper económicas en Amazon que las venden, que las pones en el mismo teléfono.
Venden el kit sí, de...
La iluminación es bien importante porque realmente te ayuda a pues aumentar la calidad de ese contenido y que pues, se vea un poquito más producido sin mucho esfuerzo. Y si puedes invertir en un microfonito para el audio, igual. Pero, por ejemplo, hay teléfonos que tienen un audio excelente, o sea, que no tienes uh-huh. que entrar en eso de inmediato. Pero son cosas que yo diría, para comenzar, eso sería lo perfecto.
La lucecita.
Un buen trípode que te lo puedas llevar a donde sea. Y si puedes, un buen microfonito, que también hay muy, muy buenos precios.
Venden unos que ahora que eso es un botoncito y ya, y se conectó con el celular, es una bobería.
Una bobería.
Yo sé, si para mí es una bobería. Que,
sí, que hay una variedad increíble ya.
Que al principio no sabía hacer, pero nada, uno va aprendiendo.
Sí.
A mí me maravilla cómo tú te has lanzado, ¿verdad?, a hacer todo lo que haces como empresaria. Moviéndonos un poquito a esa incertidumbre que vive el empresario y la empresaria, que es bien parecido a la incertidumbre del artista.
Uh-huh.
Porque es lo total. Mismo.
Sí, porque de nuevo, como dije, el artista tiene que verse como un negocio y es así.
Sí.
Es una incertidumbre constante.
No, y están audicionando, viendo si lo cogen, si no lo cogen, si no se da el proyecto, ¿verdad?
Ay, sí.
¿Cómo trabajas para mantener tu estabilidad emocional, para mantener como empresaria, y qué recomendaciones le puedas dar a esas jóvenes como tú que quieren lanzarse a ser autogestores?
Es bien complicado y uno trata, ¿verdad?, para uno mismo de buscar esa receta, ¿verdad?, dentro de las herramientas que uno pueda utilizar para sobrellevar estos retos, porque definitivamente es parte de lo que uno tiene que aceptar como el proceso, esa incertidumbre. Y es algo que para mí ha sido bien difícil porque yo soy una desesperada. Yo quiero las cosas al momento.
Me matas y te digo que es que tú te ves con tanta paciencia y tan tranquilita.
Yo quiero las cosas al momento. Me vuelvo loca. Es bien difícil.
¿En serio?
Es muy difícil para mí y yo he aprendido a tener que, ok.
O sea, me has engañado, tu imagen me engaña.
El entrenamiento ha funcionado. No, ha sido bien, un proceso bien complicado. Yo digo que independientemente de la etapa donde uno esté para un emprendimiento, por ejemplo, en este caso para el artista ya debe saber que parte del proceso cuando tú entras a esta industria es esperar, ¿verdad? Esperar y entender que no siempre es inmediato ese resultado o ese return on investment, ¿verdad? Ese fruto es bien complicado porque tú lo estás sembrando y estás construyendo algo desde cero. ¿Cómo yo me acoplo, ¿verdad? Y trato de bregar en el momento en que mi mente está como muy drenada. Yo siempre, una de las cosas que a mí me gusta es escribir. Yo trabajo mucho con to-do lists. Yo voy apuntando todo. Porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos muchas cosas que sí podemos trabajar en el día y de momento no hacemos nada.
Sí.
Y no nos sentimos productivos para nada. Y sí. Es que no nos hemos organizado. Para mí, eso sí, yo la organización, yo soy una freak de la organización. O sea, tengo que tenerlo todo en blanco y negro. Sí, porque ya entonces eso va trabajando con mi mente de que, ok, ya tengo esto que tengo que hacer acá y entonces me divido con lo otro acá. Te da esa claridad en ese espacio mental. Uh-huh. Y un to-do list de, ok, tengo que, en este caso para el artista, pues tengo que trabajar esta audición, tengo que estudiar este libreto, tengo que grabar este video. Y tú lo vas escribiendo y a veces cuando tú vas viendo todo lo que tú estás escribiendo, dices, pues mira, esto lo puedo dividir para mañana, o puedo enfocarme en esto, o fíjate, puedo trabajar un proyecto o una propuesta relacionado a esto. Y vas viendo...
Se va haciendo más fácil, sí, visualizarlo.
Totalmente, te va dando claridad. Eso es una de las cosas que a mí me ayuda mucho, escribirlo todo, porque uno está mucho tiempo en su cabeza. Mm-hmm. O sea, uno tiene muchas cosas pensando en 10,000 cosas a la vez. Y si tú no te das la tarea o la oportunidad de, pues, desbordar esos pensamientos, a veces puede ser bien abrumador y te trancas porque todo está en la mente. Uh-huh. Así que escribir es algo que me ayuda mucho. Y también distraerte del trabajo cotidiano, pues hacer actividades fuera de, sobre todo para el artista. Eso era una de las cosas que nosotros nos recomendaban mucho. Mira, tienen que hacer otras cosas, no solamente es actuación, tienen que aprender a correr bicicleta, triciclo, hacer cosas, sí, locas, vayan al cine, vayan a, no sé, a un restaurante.
Vida, tener vida,
tener
vida.
Tener vida. ¿Cómo tú como artista vas a integrar perspectivas distintas si no has tenido la oportunidad de ver?
Definitivo.
Así que eso también ayuda muchísimo y te distrae, pero a la vez te da material, te integra a ti como ser humano y te relaja también, te quita la presión de lo cotidiano. Y yo sé que es complicado porque uno está, sobre todo como empresario, 24/7. A veces yo me he levantado a las 2 de la mañana y tengo que sacar el teléfono a escribir cosas, porque si no se me olvida.
Yo lo mismo. Pero me relaja, las dejé escritas y digo, no se me va a olvidar.
No se me va a olvidar.
Y lo retomo
pero
después.
Pero ese es en la vida constantemente. Entonces, a veces uno tiene que salir de eso un poco, incluso... te ayuda a regresar a ese ritmo de trabajo, de continuar.
Y Graciela, esos pilares que tú tienes, que los he visto en tus redes sociales, uh-huh, creo que van por la línea de, unos son de la belleza y el otro la maternidad, sí, el otro es tu podcast, que ya mismo vamos a hablar, uh-huh, de ello, y como estratega que... has creado, ahora por ejemplo estás tirando una serie de orientación para crear tu propia página web, que también vamos a hablar de eso, que me fascinó, me llamó mucho la atención. ¿Todo eso lo calendarizas?
Sí, hay muchas cosas que surgen, o sea, en el momento.
Literal, discúlpame, sí, para hacerte mejor la pregunta. Uh-huh. ¿Pones específicamente en un calendario, los lunes voy a hacer tal cosa, los martes, o eso se va dando orgánicamente?
Pues mira, como te dije, el to-do list para mí es vital. Yo no siempre tengo una cosa por día, pero sí tengo lo que tengo que hacer esa semana.
Ah, okay.
Y a veces para mí es más fácil porque como el ritmo de vida, sobre todo del empresario y del artista, es tan volátil y uno a veces surgen cosas.
Como madre.
Y como mamá.
Porque, no, claro. ¿Tú sabes? Porque la pregunta viene porque, sí, yo tengo amistades que, sí, crean, sí, contenido, que qué sé yo, Brian Villarini, que, uh-huh, estuvo aquí y me dice, sí, no, yo los sábados creo mi contenido de qué, sí, sé yo qué, los domingos edito, qué sé yo qué. Jay-Z también, él dice, sí, no, los lunes yo tiro, yo grabo tal, tal. Y por eso yo digo, pero ¿y cuando, sí, uno tiene que ir al pediatra o salir corriendo porque, exacto, hay alguna situación con el bebé?
Normal, día a día. No, a mí me funciona mucho tener, por ejemplo, para mí la semana comienza los lunes. Pues saber los lunes qué tengo que hacer esa semana.
Okay.
A lo mejor va a cambiar, a lo mejor lo que yo, y ahí viene el to-do list, a lo mejor lo que yo pensé que iba a hacer el martes, pues lo hago el miércoles porque el martes de momento... pues se me ocurre hacer otra cosa que es más importante o que yo sé que le puedo sacar más provecho o me va a tomar más tiempo y ya el miércoles pues puedo enfocar en esta otra tarea. Perdón.
Y qué bien que lo digas así, ahí está la chapita, sí, qué bien que lo digas así porque sí, a mí hasta me relaja pensar, sí, 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 que, ok, tengo una semana para crear
estas cosas.
Sí,
estas son las prioridades de esta, ajá, semana. A mí visualmente, mentalmente, me da mucha más claridad hacerlo así. Hay veces que hay días, por ejemplo, que uno tiene un contenido que entregar o un trabajo o una reunión importante, pues ya esos días están separados. Pero, por ejemplo, el contenido del día a día, cosas del negocio, sí hay días que, por ejemplo, sobre todo a principios de semana, sí me gusta tener un día en particular que yo tenga el mayor espacio de tiempo disponible para grabar. ¿Por qué? Porque mientras más yo adelante en grabar, pues mejor me va a la hora de edición porque yo soy one business show woman.
Tú también editas.
Yo edito, yo hago la postproducción, sí, o sea, por el momento es todo eso, así que eso toma mucho tiempo.
¡Sí!
Y entonces yo digo, por lo menos un día que yo tenga segmentado que si tengo que grabar la mayor cantidad del contenido posible y adelantarlo, lo puedo hacer, chévere. Pero no, honestamente no tengo, por ejemplo, los lunes hago esto, los martes hago lo otro. a menos que sea algo bien específico. Siempre me gusta tener, estas son las prioridades de esta semana. De esta semana no puede pasar estas cosas.
Me gusta verlo así por semana, ¿no? Sí. Eso está bien chévere.
Porque así varías, no te pones la presión de que, no, tengo que grabar este contenido a las 9 de la mañana, no puedo ir a esta entrevista. Imposible.
No, y uno es para que, no que tampoco vengas a dejarlo todo para el viernes.
Exactamente.
Por si acaso.
Exacto, ahí está el truco, ahí está el truco. No, no te limitas, te das espacio, pero también te ayuda a saber realmente cómo tú puedes organizar tus días.
Sí, y te relajas si te tienes que coger una mañana completa para bregar una situación familiar o algo. Sí, sí. Muy bien. Entonces, te volviste viral, hablando de viral, que ahorita estábamos hablando de eso. Tuvo mucho comentario y muchos likes, porque comenzaste una serie que es Más Allá de los Likes, uh-huh. y comenzaste hablando del concierto de Jay Wheeler, uh-huh. Pero desde el punto de vista de una estratega de marca, uh-huh. y qué chévere, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo te sientes después del producto que salió? ¿Y cómo tú crees que esto pueda ayudar a otros artistas, uh-huh. A mejorar su marca?
Claro, claro. Pues hay varias cosas que entraron en el entorno de este proyecto. A mí me apasiona mucho los medios de comunicación. Me apasiona la radio, me fascina todo lo que tiene que ver con conversar y tener discusiones profundas, análisis. Eso a mí me encanta, me apasiona. También viene de la mano, pues, por mi trabajo y lo que hago. Y yo quería traer un proyecto, porque ya el podcast está enfocado más en la parte de bienestar, conversaciones un poquito más pues, internas, más humanas, ¿no?
Cotidianas.
Más cotidianas. Quería traer algo, quería retarme a hacer algo un poco más periodístico, más informativo, más educativo, que también me encanta mucho. Yo consumo mucho los medios de comunicación y la radio, y a mí me encanta entrar en estas discusiones de análisis, sobre todo desde el punto de vista de lo que es comunicación. A veces hasta política. La política fue una de mis escuelas muy grandes, que no todo el mundo sabe eso.
¿De verdad?
Sí, la política fue... Cuando comencé a trabajar en comunicaciones y relaciones públicas, la política fue una escuelita muy grande.
Pero tú trabajaste en
atendía a clientes dentro de la industria de la política.
Okay.
Y entonces fue un reto muy grande, pero me enseñó mucho. Y entonces a mí me encantan estos temas periodísticos. Y yo dije, quisiera hacer algo que eventualmente tenga el potencial de entrar a los medios o de tener alguna plataforma, porque he visto también que muchos medios de comunicación, a lo mejor tú puedes estar de acuerdo, ¿no? Muchos se enfocan en el contenido amarillista, o sea, en la sangre,
sí.
en cómo yo voy a chavar al otro, en cómo yo voy a exponer al otro. Y entonces, uno tiene que hacer contenido que venda, ciertamente, pero yo creo que también hay una parte educativa que se está perdiendo, porque la gente ya está cansada de estar constantemente abrumada con este tipo de contenido.
Sí.
Y
la pelea
empatía.
Pequeña, sí. en fijarse solo en el titular, total. En el amarillismo detrás de las historias y no en sí. la conexión y en el sentido humano, ¿no?
Total, y no hay empatía en los medios. Yo lo digo, en los medios del
Sí, lo has dicho varias veces.
Sí, y no solamente pasa en Puerto Rico, pasa en el mundo entero, pero por lo menos a nivel local, que es donde más conozco, no hay empatía, hay muy poca empatía, y eso es bien, bien triste porque... la información está para educar y para brindar un conocimiento, no está para atacar a otras personas, en mi perspectiva. Hay cosas que inevitablemente uno tiene que comunicar y hablar, ¿verdad? Y son temas importantes. Pero yo quería hacer algo que y por eso lo enfoqué desde la parte de la estrategia de comunicación, desde la parte del mensaje, qué se está diciendo, cómo se está diciendo, que es algo que la gente no está hablando ni están compartiendo. Y dije, creo que esto es una oportunidad también como profesional en el medio, por lo que estoy haciendo con mis clientes, de traer algo desde esa perspectiva. Y entonces pues comencé con este caso que me llamó mucho la atención, el concierto de Jay Wheeler, y dio como anillo al dedo porque precisamente trabajó o por lo menos se enfocó en esa parte de cómo este artista estaba proyectándose dentro de su concierto y qué hizo para que tuviera tanta crítica, qué fue lo que pasó, en qué falló, en qué, ¿verdad? En qué tuvo ese caos, por decirte, porque sí fue un caos para su imagen.
Pero fue bonito como lo hiciste, porque lo hiciste de manera muy elegante, que también es algo que es su estilo, es algo que yo pienso que te define dentro de todo, ¿verdad? Lo que haces.
Yo trato.
Y es un análisis muy neutral, es decir, tratando de ver todas las perspectivas sin ser amarillista, sin ser apasionado de ni de humillar al artista, no, ni total, nada de eso.
Total.
Y eso me parece que hace falta. Sí. Y qué lindo que lo hagas y qué bien te quedó. Y mira qué buena respuesta tuvo.
Tuvo muy buena respuesta. Sobre todo por el tema, porque había muchas personas que no estaban entendiendo qué era lo que estaba pasando o solamente tenían la perspectiva bien negativa de que, ah, él se cree, olvídate de todas las barbaridades que han dicho. Y yo siempre lo dije, mi propósito no es atacar a nadie, al contrario, porque uno no puede decir que no ha metido las patas en las redes sociales o que no ha hecho algo que quizás no sea la mejor decisión.
Sí.
Y en este caso probablemente le pasó lo mismo a él, pero... ¿De qué, o sea, qué podemos aprender de esa experiencia?
Eso es lo importante.
Y eso es lo importante. Y como tú dices, no todo el mundo está haciendo eso.
¿No
y
te ha llamado Jay Wheeler? Debería ya contratarse. Debería contratarte.
Hubo una seguidora que me comentó eso. ¿Y dónde está la relacionista? Debería ser tú.
Caramba, debería contratarte.
Pues está fuerte. Si tú supieras que... y paréntesis, mi esposo, él es, aparte de empresario también, él es coach de voleibol profesional y él le dio clase a la cuñada de Jamie.
¡Ah, de verdad!
Así que ellos se conocen y para mí fue como, Dios mío, ni modo, a lo mejor si me llama pues ya sabe quién soy. Pero sí, realmente fue un experimento. Yo había hablado con mi manejadora de esto, le dije, yo quiero hacer esto. Y de hecho, fue ella quien me dijo, yo creo que tú debes empezar en las redes. Porque así tú ves cómo funciona, qué no funciona, y yo tienes razón. Voy a empezar con este concepto. Y este caso en particular me llamó mucho la atención porque él como artista ya es conocido por la música. Uh-huh. Y para el que no conoce el caso, en resumidas, ¿verdad? En breve, él hizo un concierto súper largo para empezar, duró como 6 horas, jamás en mi vida. Para
mí, una propuesta bien distinta.
Bien diferente y trajo pues la comedia, el concepto de la cocina, porque él tiene también una plataforma digital donde hace todas estas cosas. Y fue bien interesante analizarlo porque aunque no tuvo la respuesta que él esperaba, hay muchas personas que están debatiendo este tema y diciendo, ah, pero es que él es cantante, no debe ser otra cosa. No, pero esto. Entonces yo digo, no, aquí el punto es... No es la propuesta creativa de él, ¿verdad? Porque al contrario, él tiene que estar constantemente viendo como artista cómo evoluciona. Si no lo hace, pues está mal porque
sí. Bueno, estamos mira, Bad Bunny, si tú lo lees correcto. En papel, lo que él ha hecho en papel, tú le dirías, no, tú eres loco, correcto, no hagas eso, correcto. No te vistas así, no, ¿cómo vas a meter una salsa casa dentro? ¿Cómo vas a meter una casa dentro de una? Ay, no, por favor.
Tú eres trapero, ¿de qué salsa tú estás hablando para cantar?
Exacto, y todo le ha funcionado, todo ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entonces con este otro caso?
En este caso yo creo que la diferencia fue la forma de lanzarse. Porque, pues lamentablemente, el contenido que él estaba trayendo era un contenido bastante vulgar, muy, muy, muy fuerte, y fue un contenido que no iba a la par con la audiencia que fue al concierto a consumir su música.
Y aquí es donde entras tú como estratega de marketing y demás, sí. A ver, porque uno siempre tiene que ver a quién es quien le hablo, correcto. ¿No? A quién es quien yo me dirijo, definitivo. Quién es mi público.
Definitivo. Él ahí, pues, lo que falló fue no entender a quién le estoy vendiendo este concepto, porque tu audiencia en las redes sociales, a él como artista, es muy diferente a la audiencia que consume tu música. De hecho, hay muchas personas que consumen su música que no le interesan saber de su presencia digital. Lo que quieren es su música.
Claro.
Y el concierto, pues, tenía unas expectativas para esta audiencia que...
Y mezcló audiencias, es lo que
mezcló
pasa.
Mezcló audiencias. Entonces, la forma en que lo hizo también, con el contenido, con lo que decía... Yo digo que en este caso para él, ¿verdad? Puerto Rico, aunque no lo creamos o aunque no lo queramos aceptar, hay mucha gente conservadora. Seguimos siendo bien conservadoras, sí, en muchas cosas.
Totalmente. Puerto Rico es un país muy conservador. O sea, es como dato. Sí. No es que estamos diciendo, ¡ay, qué malo, qué bueno que no, esto! O sea, no es que ese es el dato.
Sí, entonces él venir a hablar de su esposa y de sus intimidades con su esposa... tan gráfico, pues no es quizás, a lo mejor Kevin Hart en Estados Unidos lo hace y le sale bien, pero la audiencia que consume a Kevin Hart no le molesta porque eso es lo que buscan y ahí está el error. No podemos esperar que si algo funcionó en un país o con otro comediante, a mí me va a funcionar porque tu audiencia es totalmente distinta, tu presencia es totalmente distinta y el contenido que tú has ofrecido es opuesto, ¿verdad?
Y es interesante, traemos todo esto, no para hablar de Jay Wheeler, porque, sí, sí, sí. sino porque es ese trabajo que tú realizas y uh-huh. hacerlo con la altura y la elegancia que tú lo hiciste, que de hecho pueden entrar a su tu canal, es con tu nombre, ¿verdad?
Sí, Graciela
Rivera. Graciela Rivera, y ahí tienes tu podcast, tus series, sí. y pues síganla, y en las redes sociales sí. también como Graciela sí. Rivera. Lo traemos precisamente, él es artista, y de eso es lo que estamos hablando el día de hoy, uh-huh. cómo tú, o sea, siempre es importante tener, si tienes la duda o si no sabes cómo lanzarte, una persona que te ayude uh-huh. a enfocar bien tu carrera, tu imagen, quién tú eres como artista, tu propósito, llámelo marca, llámelo tu identidad, correcto, como tú lo quieras sí. llamar.
Sí, como artista en este caso, que es el enfoque bien importante, a veces no todos tienen la claridad de qué dirección tomar uh-huh. para poder proyectarse adecuadamente. Uh-huh. Y uh-huh. ahí es donde pues entramos los expertos como yo, que te podemos decir, mira, es que yo creo que tienes que hablar de esta forma o comunicarte de esta forma porque tu audiencia y lo que tú representas es esto. Y eso no quiere decir que te vas a convertir en un robot, ni una máquina, ni en algo que no eres. El ejercicio está en, dentro de ese diagnóstico, conectar lo que tú eres con lo que tú vas a trabajar dentro de ese negocio, dentro de esa plataforma, y cómo tú vas entonces a llevar a cabo ese mensaje, porque la autenticidad es lo primero. Tampoco podemos pretender ser algo que no somos. Ahí es donde fallamos y muchas veces pues no vemos resultados y hacemos, ay, pero es que he hecho tantos posts, he hecho tantas cosas y no funciona.
No hay pues, autenticidad.
No hay autenticidad porque estás haciendo exactamente lo que hizo otra persona. Y de nuevo, aunque hay espacio para todo el mundo, el ejercicio siempre es cómo yo puedo integrar esos temas que están en tendencia a lo que yo hago.
¿Cómo es lo más yo posible?
Total. Tú tienes una perspectiva, tú tienes un punto de vista, exprésalo.
Pero dilo. Volviendo, poniendo los límites de lo que va a ser tu público.
Definitivo.
Lo público y lo privado definitivo, en tu vida. O sea, y se pueden establecer esos límites y uh-huh. eso también a uno le da al artista sobre todo.
Un alivio, sí.
Un alivio de saber, no, hay unas cosas mías.
Claro. Claro.
Que hasta aquí sí, estoy dispuesto.
Me pasa a mí con el contenido de familia, que es un contenido que no pensé que iba a ser tan expuesto o tan grande o tan solicitado por mi audiencia. Y hay cosas con mi esposo que yo hablo que no tengo que decir en las redes, obviamente. Pero sí comparto cosas, por ejemplo, que a lo mejor han sido conversaciones cotidianas que a mucha gente yo sé que le ha pasado o que a mucha gente se puede familiarizar y que es un contenido que tampoco va a invadir nuestro entorno. Ahí es donde tú tienes que entonces ver qué corresponde, qué no, y eso es parte del ejercicio, también es parte del trabajo.
Y entonces te pregunto, Graciela, porque hay muchos artistas tienen que empezar con la autogestión uh-huh. y tienen sus páginas personales y sus páginas de sus compañías de teatro, de verdad, con sus casas productoras, etcétera. Las estrategias son distintas por brand o sea, las estrategias de mercadeo entre tu compañía y tú deben establecerse de forma distinta. Todas esas preguntas, esas estrategias que hemos estado discutiendo hoy.
Sí, totalmente, porque son dos mundos diferentes, aunque son parte del mismo universo, como a mí me gusta llamarlo, uh-huh. Ciertamente proyectan cosas distintas. Tú como individuo o como artista, aunque tu empresa, si en este caso tienes una compañía de teatro, forma parte de tu universo, lo que tú hablas en tu compañía de teatro debe ser algo diseñado o dirigido a ese trabajo específico o esos servicios que se ofrecen dentro de esa empresa, que no siempre van a estar presentes en, o sea, tú como individuo, porque tú como individuo tienes otros intereses, otros pilares y otras partes y otras facetas que forman parte de tu vida cotidiana. Pero dentro de lo que es la compañía, que es más trabajo, más servicio, más venta, pues ciertamente hay otros servicios y otros puntos y otros elementos que sí se enfocan. No quiere decir que tú como individuo no vas a hablar de tu empresa, porque uh-huh. ahí es donde se conecta, es parte del universo. Pero definitivamente tienen que tener estrategias distintas y ver en qué parte de esas estrategias se pueden conectar, siempre y cuando cada una tenga su espacio, porque entonces pues ahí tú le das el valor a ese servicio que uh-huh. tú estás haciendo.
Y hablaste ahorita de manager. Tú uh-huh. tienes tus propias estrategias de comunicación, tus propias estrategias de marca, uh-huh. Y tus propios manejadores, o sea, como tú, Porque uno diría, bueno, pues si ella ya sabe todo eso, no tiene por qué contratar a nadie
no,
más.
No, mi manejadora me ayuda mucho con los contactos en las redes y con los proyectos que se llevan a cabo. Yo, por ejemplo, si tengo una idea de un taller, ella me dice, perfecto, pues entonces vamos a trabajarlo de esta forma. Yo entonces lo expongo por acá. O sea, que es una ayuda increíble.
Es una distribuidora.
Ella me ayuda mucho y ella es la que me vende en ciertos, ¿verdad? En ciertos proyectos, pero en términos de mi trabajo per se con mis clientes, pues claro, yo lo hago aparte, pero sí, para mi contenido y para mi proyección, pues ella es la que me da la mano y me ayuda.
Lo traigo porque es importante que en muchas, o sea, que busquemos ayuda cuando claro, nos sentimos en un claro, área en específico total, de lo que estamos emprendiendo, que necesitamos ayuda, sea en el manejo, uh-huh, que es en este caso lo que hacen contigo, uh-huh, sea en el área, por ejemplo, en mi caso, pues necesito reforzar, preguntar en términos de las redes sociales, pues buscar un experto y utilizar los que saben, que claro, han estudiado, ¿verdad?, para desarrollar uh-huh, este nuevo medio que a todos nos tiene abrumados, pero que llegó para quedarse, punto.
Para quedarse.
Entonces, hablando un poquito más de ¿verdad?, tu vida personal, sin entrar en detalles que no que te incomoden.
No, claro.
¿Cómo recuerdas esa niñez tuya con tu papá, con tu mamá, Yasmín Pereira, actriz famosísima de telenovelas, igual Edwin Francisco? La última novela que recuerdo de tu papá fue Natalia.
Sí, ¿verdad? Con Lines Torres.
Con Lines Torres. Y de tu mamá, bueno, lo último que hizo ahora recientemente en el Canal 6. Sí. ¿Cómo se llamaba la serie?
Casi Familia.
Casi Familia, sí. Ahí estuvo Ernestito Concepción. La vi varias veces, José Caro. Uh-huh. Entre otros grandes artistas. ¿Cómo te sientes, verdad? ¿Cómo compaginas tu vida, la ves ahora desde esta perspectiva, a lo que fue tu niñez rodeada de estos artistas? Todo el tiempo estuviste en los medios, te vimos corretear por aquello allí.
No, para mí mi niñez fue, yo digo que es de las mejores etapas de mi vida. Fui bien afortunada, tuve una niñez preciosa. Mis papás... para muchos, irónicamente, ellos se encargaron de protegernos mucho en
sí,
esta
lo
parte
sé,
de los medios.
Lo sé.
Los llamaban a cada rato. Mira, para tu nena, el anuncio tal. No, gracias. Decía mi mamá. No te preocupes. Obviamente la industria en Puerto Rico es muy distinta y tú lo conoces, ¿verdad? La forma en que se manejan aquí los proyectos y cómo ha cambiado en muchos aspectos, cómo ha decaído y cómo se está tratando de levantar de nuevo. Pero sí, ellos se encargaron de protegernos mucho, pero obviamente fuimos parte de ver ese aspecto, ¿verdad? Esa etapa de su vida. Recuerdo también de niña en muchas ocasiones lo paraban en la calle a pedirle autógrafo a mi mamá, a mi papá, y decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué locura! ¡Súper cool! ¿Verdad? Uno de niño con esa ilusión y los miraba mucho, los admiraba mucho. Pero dentro del trabajo, crecer en los medios, pues... fue bien increíble cómo ese interés por la parte creativa se fue desarrollando. Y eso es en ese aspecto de mi vida, pero mi vida obviamente siempre estuvo rodeada de familia, mucho amor, mucho apoyo. Mi niñez siempre fue bien cuidada, mi mamá y
qué
mi papá.
Qué bonito, qué bendecida.
Sí, mis papás siempre se encargaron de que tuviésemos la niñez más normal del mundo, más tranquila, más variada, o sea...
Yo mi recuerdo trabajando con Yasmín en la radio, en WIPR, sí, siempre corriendo, porque algo tenía sí, con sus niños, algo sí, tenía con sus niños,
sí, pues, sí,
y qué bonito, qué
siempre
bonito.
Siempre estuvieron bien presentes, a ningún field day faltaron, a ninguna obra de teatro faltaron, o sea que fue una niña bien bella y... me dio mucha seguridad a hacer y aspirar a lo que yo quisiera, ¿verdad? Dentro de mi carrera. Así que ahora pues vivo una etapa súper linda también porque pues yo soy ahora mamá, los veo a ellos de abuelos y es una cosa bien increíble ver a tus papás como se derriten por tus niños y hasta cierto punto sanas muchas cosas también.
Y fuiste hija de, o eres hija de o sea, familia grande, como
sí,
yo en mi casa fuimos sí, cuatro hijos.
Sí, sí.
En tu casa tres, ¿verdad?
Somos tres hermanos, sí.
Este,
o 11 sea, primos de un lado, ocho de otro.
Ajá, sí es la mía.
Enorme.
¿Te motivas a familia grande?
Pues Mira, yo no puedo decir, no digas nunca, porque yo decía para mi segundo hijo, no, yo tengo que esperar un ratito. Y fue bastante rápido. Así que yo no lo descarto. Ciertamente le dije a mi esposo, yo creo que ahora vamos a darnos un espacio. Ya tenemos dos, vamos a ver, ¿verdad? A darnos unos añitos de break. Pero no lo descarto porque, de nuevo, nosotros somos de familia grande. Me encantaría, si papá Dios no nos deja con dos, estamos felices, pero no puedo decir nunca, porque pues, eso es así.
Y como empresaria, Graciela, porque es cuesta arriba, ¿verdad? Uh-huh. Toda la vida requiere un esfuerzo. Toda la vida requiere un esfuerzo. Tiene que haber días oscuros. Tú has hablado de esto en las redes también. Sí, todos tenemos días oscuros, días que nos abatimos. Días retantes. Uh-huh. Que, ajá. ¿Cómo sales de ellos? ¿Cómo lo superas?
Mira, en mi caso,
desde el punto de vista de esa mamá empresaria, sí, para aquellas mujeres, claro, que están en las mismas.
Claro, sobre todo como mamá en este momento, es que nosotras las mujeres nos ponemos mucha presión. Somos bien exigentes, sobre todo la mujer puertorriqueña. Tenemos que hacerlo todo, somos bien orgullosas. Y en mi caso, pues a veces yo tengo que hacer una pausa y decir, es normal que yo esté fatigada, que no quiera hacer nada esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque estoy creando un niño.
O sea, fíjate, ¿verdad? Un detalle.
Fíjate, tengo un niño que está creciendo dentro de mí y a nivel físico, hormonal, los cambios son increíbles. Y eso no quiere decir que no me puedo dar una mañana o un día, no quiere decir que estoy fracasando. Al contrario, mucho estoy haciendo. Yo creo que algo que me ha ayudado, aunque suene súper simple, es, mira, tengo que aceptarlo, me voy a recostar por una hora. Y no me voy a presionar, me voy a recostar por una hora y voy a descansar. Y
¿Te hablas a ti mismo?
Sí, constantemente. Yo parezco una loca en mi casa. Y ahora que tengo un niño que tengo que estar narrando la vida para que él aprenda a hablar y vamos a comer y esto, yo parezco una loca en mi casa. Pero no importa, eso es parte de... Pero sí, ¿no? Aceptarlo, darme, no ser tan dura conmigo. Yo soy muy dura conmigo, muy exigente. Y con la maternidad, que de hecho, y lo hablo mucho también, la maternidad a mí no me detuvo a nivel de trabajo, a mí me impulsó. Yo tenía que hacer otras cosas, yo quería construir.
Eso.
Sí, a veces uno piensa, no, uno tiene que ser mamá o hacer una carrera. Uh-huh. O no puedo aspirar a esto porque después no me da tiempo. Si tú tienes el deseo, porque una cosa es que tú quieras ser mamá full time, eso está maravilloso también, y no juzgamos porque al contrario, sí, eso es un trabajo increíble. O tú decides no ser mamá por el momento porque quieres tener una carrera, o sea, igual, eso es súper válido. Pero si tú tienes el deseo de hacer las dos, que era lo que me estaba pasando a mí, se puede, ¿por qué no? O sea, a mí al contrario, a mí me impulsó, yo decía, no, tengo que crear esto, y tengo que hacer lo otro, y tengo que buscar. Entonces, en verdad, fue bien, bien increíble porque yo pensaría que me iba a pasar lo contrario.
De motivación.
Sí, o no, mejor no, mejor hago lo otro. Y es al contrario, a mí, en mi experiencia, ¿no? Pero sí, en esos días que quizás no me siento al 100 o no estoy pasando por un proceso, pues, donde me sienta súper productiva, ¿verdad? Pues yo digo, me voy a recostar, lo voy a aceptar.
El descanso lo es todo.
Sí,
y cuando uno está embarazada.
No, claro.
De repente cambia la vida cuando uno se levanta de una siesta y uno dice... Sí, ya todo se ubicó nuevamente.
Sí, ahora déjame pensar qué voy a hacer, porque el estar tú presionándote y forzándote como mamá, de verdad. Igual
como
si
mujer,
no, como
ser
mujer,
humano,
claro,
¿no?
Si no estás embarazada, pero tienes a tus niños, igual, o sea, darte tu espacio. A veces nosotras no...
Regalarte un espacio para ti.
No, regálatelo. No damos el espacio suficiente.
Pero hay gente, lo que hace es que entonces se sigue presionando más.
Y es peor.
Pero le diste excelente, me parece maravillosa tu recomendación y lo que tú haces contigo, darte el espacio, permitirte descansar.
Sí, eso es el mismo cuerpo diciéndote, necesitamos un break.
Ya.
Estoy haciendo mucho esfuerzo y entonces uno tiene que darse ese break.
Definitivamente.
Tiene que hacerlo.
Graciela, y entonces, como actriz, porque tú trabajaste, fuiste asistente de dirección de Roberto Ramos Perea,
sí,
en una ocasión, ¿verdad?
Mi primer trabajo como actriz dentro de la actuación.
Dios mío, y Y eso fue en el Ateneo.
En el Ateneo puertorriqueño.
¿Llegaste a coger clases allí también?
Sí, también.
O sea que antes de estudiar
en Nueva York
estudiaste también en. Sí. Fíjate que oye que ella no ha parado de estudiar.
Sí, con Edgar Quiles, que en paz descanse también.
Ay, con Edgar Quiles, sí. Qué bien. Hiciste unos cortometrajes.
Sí, tuve la oportunidad, por lo menos en Puerto Rico, tuve la oportunidad más bien de prepararme a nivel de estudio. Fui alumna de Roberto Ramos Perea, tuve varios maestros también dentro del mundo de la actuación y entonces en Estados Unidos, en Nueva York, es cuando yo tengo la oportunidad de exponerme a nivel de cortometrajes, teatro, musical, que entonces fue otra experiencia totalmente diferente, pero sí, fue increíble empezar aquí.
Te escuché en ves como uno entra a la vida de los demás a través de las redes, escuché en tus redes que un poco hubo como una renuncia de tu parte para dedicarte a esto otro.
Sí.
¿Es una renuncia del todo o las puertas quedan abiertas al mundo de la actuación?
Esa es una buena pregunta. Todavía lo he estado analizando. A veces yo me siento conmigo misma y digo, ¿será? ¿Será que lo...? En el momento que tomé la decisión, pues fue más bien una decisión de necesito continuar a hacer algo más.
Enfocarte en otra cosa.
Enfocarme en otra cosa, porque en ese momento no se estaban dando frutos inmediatos. Y en mi caso, yo soy una persona que tengo un estilo de vida que me gusta preservar. Yo sé que hay muchos artistas que les pasa lo mismo. Y sentía que no estaba, que me estaba perdiendo, o sea, que no estaba conectando con las cosas que yo quería trabajar. Y dije, no, yo tengo la capacidad de hacer otras cosas, yo soy bien, yo me tengo que mover, yo aspiro mucho y yo no puedo estar quieta, yo tengo que estar haciendo muchas cosas. Mi esposo es peor, el que conoce a mi esposo, él es, olvídate, 10 veces yo.
Que es músico también, ¿verdad?
Él tiene una compañía que maneja grupos de música, de entretenimiento, de todo, ese sí que no se está quieto. Pero en mi caso fue, mira, no se está dando, no, las cosas no están fluyendo, tengo una familia, yo quiero tener una estabilidad, estoy, ¿verdad? Tengo un hogar y en mi caso fue, mira, yo me tengo que dar la oportunidad, me tengo que enfocar en otra cosa. Eso no quiere decir que fracasé, eso quiere decir que esto es un capítulo más en mi vida, aprendí muchísimo, lo estoy integrando a mi trabajo, como te había comentado al principio. Pero a tu pregunta...
Que eso me encanta, que integres sí, lo que has aprendido.
Y fue para mi sorpresa.
Maravilloso.
Pero de verdad que, de nuevo... Yo pudiese decirte, ahora mismo no creo que entre, pero depende del proyecto. Si se da un proyecto muy interesante que yo diga, yo creo que puedo aportar algo, pues definitivamente, sobre todo si es a nivel de dirección. La dirección, fíjate, he descubierto y descubrí en ese proceso de entrenamiento que me encantaba mucho. La parte de crear, de decirte, tienes que enfocarte en esto, que de nuevo está conectado a lo que yo hago con mis clientes.
Claro. Es una guía.
Es una guía.
Entonces, es lo que haces como comunicadora así. Y como estratega.
Total. O sea, por esa parte me encantaría explorar, que no he tenido la oportunidad de hacerlo. He sido más como que backstage, pero si surge un proyecto donde uno pueda aportar, uno puede decir nunca.
Que a veces uno con el afán y el deseo de enfocarse en algo nuevo... Porque uno se apega mucho a esta profesión, tiene unos apegos extraordinarios. Sí. Entonces, en el afán de desapegarse para poder enfocarse en nuevas metas y nuevos rumbos, un poco uno cierra la puerta, le pone un candado y tranca uno, tranca dos y tranca tres, ¿verdad? Pero la realidad es que siempre hay algo que se queda ahí del el artista y quería saber si ese interés por ahí... ululaba y quedaba, y más tú, ¿verdad? También en tu casa, tu esposo también es artista, así que...
No, para mí fue difícil porque para mí eso era todo o nada. Yo estaba bien enfocada, fueron 5 años de todo o nada. Eso de que, ¿y cuál era tu plan B? Ninguno.
No, todo o nada, sí, yo sé lo que es eso.
Muy difícil, yo sé, sí, y fue bien difícil el decir, ok, déjame ver. A ver qué otras cosas puedo hacer, porque tampoco podía quedarme de brazos cruzados y como que esperar a que las cosas surgieran.
Te entiendo perfecto. Créeme que como madre también te entiendo perfectamente.
Muy difícil. Teníamos ya planes de querer tener a nuestro primer hijo para ese momento. Entonces yo decía, ¿tú te imaginas que yo llegue a una edad que de momento
biológicamente, porque es así, la ciencia es así, ¿verdad? Uh-huh. Se me haga más difícil y yo sí quiero ser mamá. Eso uh-huh. era algo que yo siempre quería hacer.
Sí, sí, lo tenías claro.
Yo lo estaba bien clara que eso era para mí importantísimo. Entonces decía, diantre, no, yo tengo que empezar a reorganizar mis prioridades. Y de nuevo, en ese momento dije, mira, a lo mejor, quién sabe, en un par de años regreso o lo complemento con algo que estoy haciendo. Así que no puedo decir nunca, pero sí en ese momento era una decisión que no podía quedarme exclusivamente con eso. Tenía que ver y diversificar.
Romper un poquito el cordón umbilical con...
Que para los artistas a veces hay que hacer eso.
Sí, por eso es que lo traigo, porque hay un duelo, es como un luto realmente. Pero a la larga, la vida le da oportunidades a uno de todo tipo y uno... La vida se sorprende.
Sí.
De repente sí. Te ves de aquí a unos años, sigues teniendo tu empresa, sigues siendo estratega de comunicaciones y demás, y con alguna oportunidad de disfrutar en algún de alguna obra o de algún proyecto a nivel artístico también.
Total,
así
total,
que
definitivo.
Y qué lindo que lo apliques también dentro de tu trabajo. Todo ese histrionismo.
Sí, yo dije, este sacrificio no se puede quedar así en los libros nada más. Yo tengo que ver de qué forma.
Qué bueno.
Y cayó súper bien.
Qué bueno. Pues me parece maravilloso todo lo que haces. Te agradezco muchísimo tu visita.
No, gracias por la invitación.
No, para mí maravilloso. Por favor, di dónde se pueden comunicar contigo, tu empresa, la de tu esposo, porque sé que es como una sombrilla de la tuya, sí. ¿Verdad? Que están asociadas.
Sí, sí.
Para que nos hables un poquito de eso y tus redes sociales nuevamente.
Sí, en mis redes sociales me pueden conseguir como Graciela Rivera. En Instagram es Graci_Rivera_, igual en TikTok, Graciela Rivera, y en YouTube también. A nivel de empresa, Engaged_Brands en Instagram me pueden conseguir también. Y pues la agencia que estamos construyendo, que ya por fin pudimos hacer ese merch, Dinámico Enterprise, lo puedes conseguir así mismo, Dinámico PR en Instagram. Y básicamente es una agencia full service, donde pues ahí se integra mi esposo con la parte de logística, eventos, activaciones, y yo entro como estratega de comunicación a ofrecerle esos servicios a distintos clientes, así que estamos trabajando con muchos proyectos súper cool, pero allí a la orden me pueden conseguir.
Me encanta, una mujer poderosa, emprendedora, con barriguita, sí, maravillosa,
y
porque eso viene y ella sigue ahí para adelante, y viene ese chico que ya nos dijiste,
sí,
que
niño bello,
que varón,
sí.
Qué bueno, que venga en bendición, amén, para ti, amén, que siga, oye, que grande está. Qué grande está tu primer hijo, que lo vi el otro día y dije, Dios mío, pero que bien enorme. ¿Cómo
niño enorme, paréntesis, niño grande.
Qué hermoso.
Parece de 2 años, no, tiene un año y medio.
Yo lo vi cuando era pequeño, pero ¿cuánto tiempo tiene? Pero si ella acaba de parir, si uno empieza a buscar, pero enorme. Si ella acaba de parir.
El médico me dice, ¿puede que? No va a ser tan chiquito, porque ya tuviste bebé grande. Yo, sí. Ok, pues está bien, estoy preparándome. Pero enorme y bello, y gracias a Dios, súper bien,
qué
creciendo
bueno.
Súper bien.
Pues me alegro mucho, muchas bendiciones para ti, gracias, saludos a igual. Tu familia, que los gracias. Quiero muchísimo, trabajé con ambos, sí. Y los aprecio enormemente, y me encanta todo lo que estás haciendo.
Gracias.
Y ya sabes, lo puedes seguir en YouTube y en las redes sociales, no dejen de hacerlo, porque yo creo que esta muchachita está haciendo un trabajo extraordinario, y me encanta la elegancia, el estilo con el que lo hace. Así
gracias.
Que echa para adelante, sigue para adelante, siempre para adelante, dándonos
siempre.
El ejemplo, porque mira, ahí seguimos otras mirando a esas nuevas generaciones, porque sí. Nos aprendimos y nos retroalimentamos.
Así es, las
generaciones anteriores de las nuevas y a la inversa. Así que muchas gracias por
gracias
decir que
ti.
Sí, estar aquí hoy
claro.
conmigo. Muchas bendiciones. Este fue otro episodio de Por Amor al Arte, espero que te haya sido bien útil, y lánzate, busca la ayuda necesaria, y si eres artista, reconoce que hay un mundo nuevo que de alguna manera puede ser una ventana, una puerta que te puede ayudar a ver un mundo más allá y ayudarte también en tu profesión, la tuya y la mía, esto que amamos tanto. Chao, hasta otro próximo episodio de Por Amor al Arte. Gracias.